Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Y a don Francisco Fran.
Hola. ¿Qué tal? Saludos a todos.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el ciclismo de la Comunidad Valenciana de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Informar que el corredor de la Comunidad Valenciana, Juan Ayuso, se proclamó campeón nacional en la categoría cadete ruta. Miguel Rodríguez, de la Comunidad Valenciana, ocupó la posición 20. En la BTT de Fuenservida, en Tierras Manchegas, se impuso Yago Sardina, del Manzanares. José Javier Sánchez, del Faura, ocupó la posición 18. Carlos Villada, del Faura, ocupó la posición 55. Y Ramón Ramírez, del Faura, ocupó la posición 91. Participaron 290 atletas. Este fin de semana se disputa la BTT de Morella, los trofeos de escuelas en San Joan de Moro, Aldaya y Elche, el trofeo junior en Pobla de Vallbona y también el trofeo social en Albal.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Paco de Fran y don Francisco de Casa. 9 días ya de tour y con, iba a decir, con sorpresas muy desagradables, tanto para los las personas, ¿no?, pues que se han tenido que retirar unas por unos motivos o por otros, y sobre todo yo creo que queda el tour un poco huérfano de espectáculo. No sé cómo lo veis vosotros.
No lo veo así yo. No, es verdad. Yo, el Tour está en el primer día de descanso, han pasado 9 días. Se ha culminado ayer la etapa reina. Evidentemente es la etapa reina. O sea, 3 puertos de fuera de categoría a mitad del Tour, con esas pendientes y esa guerra que hay, pues supera la etapa reina prevista en Pirineos y Alpes, porque aquellos son puertos más largos, donde hay tiempo. Nadie ha atacado nunca en Aglandón, ni en la Madeleine, ni en la Galibier. O sea, la gente ataca en puertos cortos que están al final. Entonces, no hay sorpresas por una razón, porque el más fuerte sigue siendo el primero. Segundo, todavía hay Tour. Todavía hay Tour, porque si os fijáis ayer en el tramo final de los 5 corredores, hay un equipo que llevaba 2, que son el Astana. El Astana lleva a Fulsan y lleva a Aru, lleva 2. Evidentemente, creo que Froome es el más fuerte, pero no está todo dicho. El fracaso, entre comillas, de Contador, yo lo achaco a un mal día. Tuvo 2 caídas, una bajando y una subiendo. Y luego tuvo un problema de alimentación. Llegó desfondado y deshidratado. Yo creo que este corredor es un corredor de raza. Todavía queda Tour para enseñar los dientes. No creo que lo pueda ganar, pero nos dará tardes interesantes todavía. Lo de Nairo Quintana sí lo veo más normal. Correr el Giro y el Tour en el mismo año, compitiendo contra quien compites, te deja en un lugar de segundo. Yo creo que el Tour está medio sentenciado. Fijaros bien que la primera contrarreloj de la lluvia, donde cayó Valverde, es la que marca la pauta de este Tour. Aquellos 30 segundos de Froome puede llegar al final con 30 segundos, que son aquellos. Son en los que se jugó la vida en las curvas mojadas.
Que bueno, 30 segundos puede acabar el Tour o menos, porque ahora mismo al segundo, que es Aru, le saca 18 segundos, de los cuales fueron 4 de bonificación por haber llegado Froome en la etapa de ayer domingo tercero. Entonces, yo estoy viendo, vamos a ver, un Tour en principio donde, como bien dices, a las primeras de cambio se nos fue Valverde. Luego también se cayó
Ion Izaguirre. Porte. Geraint Thomas.
Sí, no, claro, pero bueno, eso ya. No, no, yo estoy hablando de la primera etapa, donde ya se nos fue un gran actor del Tour como es Valverde. Luego, la etapa reina, que lo comparto totalmente contigo, Paco, que entiendo que fue la etapa que se celebró ayer domingo. Las bajadas. Yo cuando empecé a ver la etapa, yo tenía claro que las bajadas eran las que jugaban. Y sobre todo de ver el primer puerto cuando descendieron, con todo, es decir, todo el suelo mojado, cayendo unas gotas de agua, digo, es que esto es para poner el vello de punta, porque es que tú te imaginas encima de la bicicleta la velocidad que bajaban y las curvas a veces cerradas y demás.
Pero la caída de Porte, por ejemplo, yo creo que no tiene que ver con la lluvia.
No.
Yo creo que igual
se pasó él, ¿no?
Se sí, confundió yo, no, ahí, y salió sí. fuera.
Richie Porte, el problema es que iba detrás de otro y yo no sé si es que no llegó a ver que el asfalto día, sí. acababa en ese punto, porque él se salió por muy pocos centímetros, lógicamente.
Bueno, hay una cosa con Porte. Porte tiene mala suerte. Porte sí. pierde la Dauphiné este año por un momento de duda, que no sabe dónde está, se le va al otro, lo pierde tontamente cuando era más fuerte. Ha venido a este Tour y sigue siendo el corredor más fuerte seguramente.
Sí.
Cuando ha venido.
Comparo.
Pero no está preparado para estos enjuagues del Tour. Esto exige una responsabilidad y un estar en carrera que no tiene. ¿Cómo vas a jugarte la vida bajando si luego hay 13 kilómetros de llano? O sea, tú tienes que ir el último con los demás, ahí, como hicieron los demás. Porque no te vas a jugar el Tour en una bajada donde luego no se acaba abajo. Es que luego hay 13 kilómetros. Entonces, yo creo que se pasó de frenada. Se tiró por la hierba. Claro, quería pasar por donde no cabía. Y entonces se le fue la bicicleta y a la hierba. Él cayó y se fue arrastrando hasta el otro extremo y se pegó con la cabeza contra las piedras. Sí. Y tiró al Dani Martin, que es otro en liza, que está muy fuerte y que también tiene cosas que decir. Así todo, ayer entró un minuto.
A 1.15.
Sí. Es decir, yo veo que el Tour no está decidido por una razón, la que he dicho antes, y también porque Froome ha perdido su hombre importante. El que iba a ser segundo, que yo vaticiné que sería segundo de la general, al final se ha ido de una caída. Entonces, sin ese, si os fijáis, en el momento de la verdad, cuando atacan que faltan 5 kilómetros, él se queda solo.
Atacó a Aru, que levantó la mano Froome, dices.
No, cuando se resuelve la carrera y se resuelve el Tour, son los 3, 4, 5 kilómetros del último puerto, cuando hay esa guerra, él se queda solo.
Sí.
En cambio, si no hubiera caído el Geraint Thomas, ese le acompaña casi hasta los 500 metros últimos. Sin embargo, el Aru tiene al otro. Es decir, yo veo una descompensación del equipo en los momentos finales. Está más fuerte el Astana que el Sky en este momento.
Pues eso es una afirmación también un poquito con lo que hemos visto hasta ahora del Tour, un poco extraña, porque siempre hemos visto un equipo Sky perfectamente con una mentalidad militar estricta y donde respondían con toda su potencial, y un equipo fuertísimo. Y que cuando se realmente empieza ya la montaña a hacer daño, lo que pasa es que tanto Mikel Landa como
Mikel Nieve y el colombiano,
ahí se vio que, bueno, también es que, pero es que hicieron también un etapón, es que lo llevó a
cuando marcan el ritmo, ellos son un equipo disciplinado, van los cuatro con Froome ahí, pero cuando marca el ritmo otro, se quedan, fíjate y verás.
Sí, pero porque ya han hecho casi todo el trabajo. Entonces, cuando ya empiezan a quedar, es que ya prácticamente que están a muy pocos kilómetros de meta, está el trabajo por parte de ellos hecho, y claro, tiene que responder ya el jefe de filas.
Pero lo que no ha dicho nada Paco todavía es qué opina él del momento Froome levantando la mano y Aru atacando.
Pues Froome levantando la mano porque tiene un
problema. Porque tiene un problema mecánico, y dice Aru, ahora.
Por supuesto. Así es la guerra. Es los ciclistas y los profesionales y los globeros son todos unos basuras. En el momento que les dejas, te traicionan y la carrera, y no esperan a nadie. ¿Ya viste lo de Dumoulin? Se paró a hacer sus necesidades y bueno, no paró nadie.
Sí.
Así tienes una avería mecánica, eso es carrera. Ahora, ¿que está feo? Sí, pero se hace.
Sí, pero lo cierto es que cuando salió, cuando la avería de Chris Froome, y salió Aru, el resto de gallos del corral sí, salieron detrás de Aru, sí, pero no le dieron ningún relevo. Hasta que Aru entendió que tenía que levantar el pie para que Chris Froome resolviera, bueno, el problema y se incorporara.
Tiene muchas lecturas eso. Yo creo que los demás no relevaban porque querían guardar fuerzas, porque la etapa estaba ahí, sí, el otro, oye, tira tú, le dijeron, exacto, tira tú que vas delante, que vas al segundo, tira tú. Yo te digo, yo tiro solo, no, tirar todos, pues me paro, como los niños.
Pero vamos a ver, pero es que vamos, ahí sí que, bueno, si esa es tu lectura, sí, yo entiendo que los demás actúan correctamente, porque el que tiene que ganar es Aru. En principio, salvo que los demás quieran echarle el pulso a Aru a ver si están los otros también más fuertes que este, que el italiano. Si no es así, claro, pero tarde o temprano se le tendrán que echar el pulso a ver quién es el que está más fuerte. Pero independientemente de esto, para mí el ciclismo está perdiendo también lo que es parte de lo que es la competición, un pinchazo, una caída, un... Bueno, el pelotón no tiene que frenar ni levantar el pie, ni porque son lances del juego.
Criticaron a Contador en el año 2010.
Cuando le atacó a Schleck.
Cuando atacó a Schleck, que cadena, le hizo un salto de cadena, el otro se quedó allí. Bueno, pues esos 30 segundos que le sacó en el porte de Vale o no sé, ahí en los Pirineos, son los que le valieron para ganar.
Pero bueno,
pero ese fue el tour que luego le quitaron, además.
Le quitaron por el chuletón famoso.
Pero tú te imaginas, o Pacos, ¿os imagináis que en la Fórmula 1, porque Fernando Alonso tenga problemas mecánicos, los demás coches tengan que levantar el pie?
Claro, o porque tarden más los mecánicos en cambiarle una rueda.
No, esos son lances de carrera y si claro, esperas es porque es quieres que, y porque eres sobrado.
Pues no, pero el tema es que ahora ya se está poniendo de moda de que cuando los gallitos, uno de ellos tienen problemas de que si va a hacer sus necesidades, que si coge la bolsita de avituallamiento, de que si se estornuda tres veces a ver si es que tiene alergia, y todos paran a ver qué le pasa, eso parece una ONG. No, es que no tiene sentido. Es que, vamos, en un partido de fútbol tú entras a por la pelota y entras a saco, con todas las consecuencias. Y tú vas a correr un tour. Es que estamos hablando de un tour. ¿Qué pasa? ¿Qué has pinchado? Pues, oye, es que espabile que tu equipo, para eso tienes coches de equipo, para que te atiendan lo más rápidamente posible. Es lo que digo, si no, en Fórmula 1, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene un problema mecánico, los demás, bueno, hasta que el mecánico salga a pista y le arregle el coche, los demás se paran.
Está claro.
Hombre, es que, por el amor de Dios. Bueno, ese es mi punto de vista. Y luego, para mí también, el tema es que, aunque tú dices que no, el espectáculo del Tour, lo que queda ya de Alpes, Pirineos y demás, sin Richie Porte y Gerard Thomas, y los que hay por detrás, es decir, ni Alejandro Valverde, Contador, lo único que hará será, es que no va a poder ni ganar una etapa, bueno, no tiene fuerza.
Ya veremos.
No, es que no tiene
ya
fuerza.
Veremos, claro.
Ya se verá, efectivamente.
Valverde está el hombre... es que pone una carita de pena, el hombre es que está reventado.
Valverde, hombre, está en tu
mano. Valverde, perdona, Nairo Quintana. Nairo Quintana, el pobrecito, es que...
Ese sí que está claro que no anda más.
Ese
no anda más, porque tuvo el Giro y eso pasa factura. Los dos picos de forma en un año son complicados con la manera que se corre ahora. Y el pico lo tenía cuando vino a la Comunidad Valenciana, que subió más de la costa con una pierna, y luego se fue al Giro, donde hizo un papel ya, bueno, no lo pudo ganar, y luego remate es el Tour. No se puede ganar un Tour y un Giro a ese nivel contra esos. Y el Froome se prepara para el Tour. Y seguramente, si no cae, ganará el Tour. Por poco, pero ganará el Tour.
Ahora, Chris Froome este año no está como en años anteriores. En años anteriores, el primer día de descanso ya le sacaba un par de minutos o tres al segundo. Y este año le sacaba 14 segundos a Fabio Aru, pero más los 4 de bonificación por la llegada de ayer domingo, tiene 18 segundos de ventaja, porque don Francisco de Casa, ¿la clasificación cómo está?
Pues bueno, después de la primera semana, Froome solo saca 18 segundos a Aru, 51 a Bardet, 55 a Rigoberto Urán, 1.37 a Fuchsland. No está nada mal, ¿eh? Ya, Contador está ya 5 minutos 12 segundos.
Que, bueno, yo creo que Contador, cuando quiera, en cualquier etapa, puede parar ahí, cuando le pegue cerquita un bar para tomar un refresco.
No digas eso. Yo creo que fue producto del mal día. Él no durmió bien, pensando que era la etapa reina, lo dijo en una entrevista, estaba obsesionado con esa etapa.
Pero es un profesional. Es un profesional. Y tiene pero, muchos años ya, bueno, vamos, tiene mucha experiencia.
Se cae dos veces.
Oye, se han caído todos.
Fue su día malo. Entonces yo creo que él va a recuperar hacia el podio, hacia arriba. Pienso.
Esperemos que sí, que dé una sorpresa, porque dentro del barullo que puede montarse, que nadie se crea el número uno, puede que Contador todavía... No, yo tampoco lo descarto.
Vamos a ver.
Mucha sorpresa. Vamos. Cuando ganó en Fuente D, ahí estaba ya echado a perder para todo el mundo.
Claro. Vamos a ver. Pero es que ahora mismo ya también a Alberto Contador, el Skype cuenta primero Chris Froome y luego el equipo que lleva Chris Froome para meterle cinco minutos. Al equipo Sky, vamos, no se lo va a meter, por mucho equipo que tenga Contador, ni Contador solo, ni con ayuda. Entonces, yo la verdad, a Contador...
Yo creo que Pepe habría que preguntarle al Oleg Tinkoff a ver qué opina de todo eso. Que yo creo que de cada tweet que hace, uno va referido a Contador en Twitter.
Bueno, yo creo que la única manera de llamar la atención también y que salga en los medios de comunicación, si no, el hombre ya pierde el...
Tú sabes lo que ha dicho ahora, hace poco ha dicho... El Trek debería dejar de gastar dinero de forma estúpida en Contador. Sí, eso, bueno, lo pone en Twitter, ¿eh? El tío.
Es un faltón, sí. Sí, bueno, pero es una manera de estar en los medios.
Es un faltón, por lo menos, eso sí.
Sí, pero él reclama su cuota de o su minuto de gloria y ahora que está el Tour y está y se puede meter con Alberto Contador, pues lo está sacando y ya está.
Bueno, pensad que el Tour ha llegado solo al primer descanso. Se han corrido los Vosgos y el Jura. Todavía no han ido a Pirineos, ni Macizo Central, ni Alpes. Es decir, que está todo por contar todavía. Y está muy abierto, ¿eh?
Ojito a Rigoberto Urán. Ojito a Rigoberto Urán.
Ahí lo dejamos, Pepe.
Está Bardet también. Pero es francés y yo creo que, no sé, los franceses últimamente llevan muchos años que el Tour les va un poquito largo. Yo no sé si al final Bardet, aunque hizo segundo el año pasado.
Bueno, vamos a ver, hablar de Bardet. Bardet es otro de del equipo de la G2R que en los momentos finales tiene cuatro ahí.
Entonces, sí, sí.
Está, el año pasado ya hizo segundo, ya tiene experiencia. Yo no lo descartaría. Yo digo que...
El equipo de Bardet, tres de sus componentes llegaron fuera de control, bueno, en la etapa del domingo.
Bueno, pero son nueve, y de los nueve hay tres que se han dejado, pero en el último puerto a mitad iban cuatro de la G2R.
Sí, sí.
Entonces, bueno, ya veremos qué pasa, ¿eh?
Bien, bien, así. Está abierto. Yo lo único que pido, que como aficionado que soy, que den espectáculo. Y que no se queden todos para los últimos 500 metros y sprinten entre ellos y se saquen segundo y medio y con eso se conformen. Pero bueno, a ver qué sucede. ¿Algo más que comentar respecto a la cita del Tour de este año?
Nada más, Pepe. Yo creo que vamos a seguir viendo la evolución, a ver cómo acaba, y esperemos que con sorpresa de ningún nombre de los que hayamos dicho.
Pero yo creo que Chris Froome, si lo tienen los adversarios, este año sí lo tienen mucho más fácil para vencerle. Porque yo lo veo no con el potencial de los otros tres años que lo ganó. Vamos a ver. Es decir, por eso yo creo que espectáculo no se le quedarán, emoción va a haber bastante. Pues hasta aquí las noticias y vamos a ver cómo evoluciona el Tour. Y la próxima semana más y esperemos que mejor.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, la semana pasada, Paco, Fran, hiciste una pequeña introducción de lo que es la bicicleta plegable urbana, porque nos quedamos sin tiempo. Y yo creo que esas pinceladas que dejaste caer, a mí sobre todo tengo unas ganas de que des esas nociones sobre este tipo de medio de locomoción urbano que tiene que revolucionar. Nos tiene que revolucionar a todos, porque es el beneficio, en principio, del ciclista que lo use y además con muchas otras bondades a la hora de poder coger, utilizarla y vamos a ver si el ayuntamiento es capaz de poner los medios suficientes por, si no la queremos llevar encima, poderla dejar en sitio seguro, ¿no?
Yo quiero ver también a ver qué ventajas pone frente a los sistemas de alquiler de bicis, que yo considero muchísimo mejor que llevar tu propia bici. A ver si me convences, Paco.
Hombre, vamos a ver, empezando porque en estos tiempos que corren se está fomentando el uso de la bici en las grandes ciudades, con los carriles bici, con las políticas de quitarle terreno al coche, ¿no? De hacer que las ciudades sean más habitables y menos contaminantes, la bici tiene un futuro. Entonces, entre las bicis urbanas, una que tiene mayor futuro para mí es la bici plegable.
Por encima de una típica cutre bici que se lleva todo el mundo.
Por encima de cualquier cosa. La bici plegable tiene un futuro enorme porque te permite. Si, se tiene que mejorar mucho porque lo que venden ahora normalmente son unos hierros de 15 kilos infumables que encima no corren, que cuestan de plegar y que cuestan de guardar. Entonces tenemos que ir a un concepto de bici plegable diferente. Entonces tenemos que ir a una bici que pese menos para que lo puedan manejar perfectamente gente que no tiene mucha fuerza. Estoy pensando en niños o jóvenes o mujeres o gente mayor que se pueda plegar bien y que tenga unas condiciones técnicas que no sufras encima de ella. O sea, debe ser una bici buena.
¿Pero eso es un sueño o existe?
Hombre, yo creo que existe porque yo estoy buscando el nirvana de la bicicleta plegable y creo que ya he llegado. Yo tengo una. Que me la estoy haciendo poco a poco para demostrar a mí mismo y a todo el mundo de que es una bici capaz de ir donde sea, como sea y con quien sea, pero que además es muy cómoda para circular por ciudad. Para ello se requiere que los componentes de las bicis plegables tengan la categoría de las bicis de carretera. O sea, ponen lo peor, un grupo de eso no tiene ni nombre, un cuadro de hierro, una manera de plegarla, unos tornillos ahí, unos portamaletas, no sé, y luego... lo que tú decías es que también cuando vas por ciudad tienes una bici ya que te la quieres cuidar, que no te la roben, no tienes sitio para guardarla. Yo estoy pensando en lo que adelantó el concejal aquí, reformar los garajes públicos, los parkings de concesión municipal, para tener una zona vigilada a una manera de una guardarropía de un teatro.
Sí, pero para eso que vale una bici normal, que no sea plegable.
Bueno, pero la bici plegable, como todas, no van a ir a esos sitios, porque esos sitios al final habrá que pagar un euro, habrá que pagar algo, la gente tenderá a ponerla en la calle, a la vista de todo el mundo, y entonces, bueno, pues la llenan de candados. No tiene sentido que una bicicleta lleve 3 o 4 cepos que pesan y que valen más que la propia bicicleta. Entonces eso no tiene sentido. Yo estoy pensando en una bici, pues en torno a los 10 kilos como mucho, fácil de plegar, con los desarrollos que tocan para no tener que sufrir, porque hay gente, aunque los carriles bici, pues oye, no se puede pasar de 15 por hora, pero si quieres dar un paseo un día por el río o por cualquier lado, pues puedes ir a 25 por hora de una manera digna. Y eso, las que están en el mercado no lo tienen, porque tienen unos platos muy pequeños, las ruedas son de 16 o de 20 pulgadas, tienes que dar un montón de pedaladas, más de 150 por minuto, para poder ir a 25, y eso desanima a cualquiera, ¿eh? Yo hasta que me he preocupado por tener una bici plegable competitiva, pues oye, puedes hacer 5 kilómetros y llegas a casa agotado. Llego peor que cuando hago 100 kilómetros con la otra. Entonces, tenemos que ir a una bicicleta que sea atractiva para el uso.
Tú, la bicicleta plegable que
estoy en ello.
Que estás en ello, el prototipo.
Y va a decir que la tienes ya casi
definitiva. La tengo,
casi definitiva.
Pero faltan mejorar algunas cosas.
¿La has probado por carretera? ¿Has salido con algún grupo de ciclistas con bicicleta de carretera y
sí,
demás?
La verdad es que sí, porque como las bicicletas plegables normalmente tienen un plato de 50, 48, 50 y detrás tienen pues un 15, sí. Con eso no puedes salir de casa. Pero claro, si ya le pones un 56 delante, sí, y un 11 detrás, con 11 velocidades, un buen cambio.
¿Eso le has puesto en la tuya?
Le he puesto eso y entonces a mí me permite ir donde sea. Por ejemplo, yo he ido a Loronet y a Garbí con ella. He subido a Garbí y he notado que he subido mucho más cómodo que con una de 700. He ido al Pico del Águila. Son ida y vuelta, son 100 kilómetros con una bicicleta plegable. Y he llegado a casa, oye, mejor que con la otra. Sí que es verdad que para grandes velocidades, cuando tienes que ir con un paquete que va a 50 toca pedalear todavía mucho. Pero a 38 hasta 45, con tus desarrollos, vas perfectamente. Entonces tiene la ventaja que yo le veo también es que como utensilio a tener en casa para sacar en tus viajes es ideal. Por eso necesito que sea cómoda y que no pese. Que se pliegue bien, que se ponga en una maleta, que las hay, la metes en el coche como una maletita más. Que vas de viaje a Burgos, te llevas una maleta más, que es la bici. ¿La sacarás o no la sacarás?
¿Pero cuánto ocupa esa maleta en tu caso, por ejemplo?
Esa maleta tiene 70 de largo por 55 y por 30. Es una maleta...
Sí, como las maletas grandes que se lleva la gente de viaje, más o menos.
Como las grandes, pero no las muy grandes.
Sí, sí.
Que cabe perfectamente en el maletero de un coche. Entonces te la llevas ahí, pesa maleta y todo, alrededor de 10 kilos, 12 kilos... Cuando una maleta de ropa y de cosas llena, grande, pesa 20 kilos.
Y eso además, si te vas de viaje, en el avión seguro que va como una maleta normal.
Sí, en el avión va con una maleta normal. Incluso si te vas con Ryanair y te llevas tu bolsa de aquí, pues oye, tú la facturas y pagas como
pero
una
no,
maleta normal.
Claro, pero no como material deportivo.
No, porque tiene las dimensiones de maleta normal. Entonces hay algunos vuelos que no son Ryanair, son otros que te incluye ya con el viaje el precio de la maleta, la metes ahí. Estoy hablando de avión, pero sobre todo en coche. En coche, aunque vayan tres o cuatro la familia, pues pones una maleta más y te llevas la bici. Y si te apetece sacarla, hacer una ruta urbana, pues la haces. Y si te apetece salir, hacer 100 kilómetros en torno a tu sitio de residencia, también lo haces.
O sea, ¿tú no has notado que sea mucho peor que la de carretera?
No.
Para hacerte, por ejemplo, dos puertos.
No, para hacer dos puertos, te digo que con el desarrollo, como tú tienes, aunque tenga un platón mayor y un piñón pequeño, como el paso de rueda es de 20 pulgadas, lo que es el pedaleo para subir una montaña es muchísimo más cómoda que una grande. De tal manera que puedes ir a 10 por hora o a 15, pero el esfuerzo que se hace subiendo con una rueda pequeña es menor que con una grande. Bajando... Bueno, no pedaleas. Y en llano es lo que me faltaba, pues he completado un plato de 56, con lo cual, oye, a 90 pedaladas por minuto o a 100, que es una manera de ir correctamente, vas a 45 por hora.
Pues el concepto ese tuyo de la bici plegable me gusta, más que para ciudad, para viajes.
Exactamente, para viajes.
Pero también es cierto que con ese concepto de bicicleta que estás diciendo, yo otra vez me meto en el papel de ciudadano. Estamos en Valencia, por ejemplo, que es donde habitamos normalmente, y quiero ir a una gran superficie, a un supermercado.
Yo creo que eso sigue siendo un horror, ¿dónde dejas la bici?
No, la pregunta mía es, ¿yo la puedo llevar encima?
Sí, vamos a ver, una bici plegable, si la plegas por la mitad, la puedes meter en cualquier parte. Incluso dijo el concejal que en la EMT, en los autobuses, la puedes llevar doblada.
Sí.
Tú la doblas como un carrito de niño. La subes arriba, no hace falta que la metas ni en la bolsa.
Sí, pero al final es ir con una maleta todo el rato.
No, maleta
los
no.
Sitios.
Tú vas a cualquier parte de Valencia, te vas a la Avenida Cid y dices, voy a coger el metro. La pliegas, como pesa poco, la coges de la mano.
Sí, pero me refiero que es un muerto más llevando frente al usar, por ejemplo, el sistema del Valenbici de alquiler, que llegas, dejas la bici y te olvidas. Bueno, ya vas tranquilamente. Yo ahí todavía no le veo ventajas.
¿Sí? Porque todavía no hay unos sitios donde la puedas dejar bien. Yo no hablo con ella para hacer intermodalidad. Mm. Para subirte a un autobús, bajar, coger a metro, yo como no pienso en eso en Valencia, pues no lo hago. Yo pienso lo que tú decías antes. Me voy de viaje, la meto en una maleta y me la llevo.
Pero eso me ha gustado bastante.
Claro, me voy en avión. Oye, pues los puertos que luego nos contaréis que habéis subido, yo te aseguro que estando bien de forma, con la forma que tú tienes, te llevas mi bicicleta y subes a las tres cimas de Lavaredo. Seguro. Seguro.
Hombre, la verdad que es una propuesta muy, muy interesante. Porque yo entiendo que ese diseño de bicicleta es una bicicleta urbana 100%, que es lo que no hay que perder el norte, donde, bueno, se la podría dejar si al final las ideas del concejal pues triunfan y en un sitio, en un parking público con garantías y sobre todo que en un momento dado, si tienes que ir, yo qué sé, una actividad privada y no tienes un sitio próximo donde dejarla, pues coger y poderla llevar en la mano en un momento dado también.
Yo apuesto porque nos mande Paco Fran unas fotos de su prototipo con los componentes que lleva, dónde ha conseguido cada uno y más o menos pues el presupuesto que se puede conseguir esa foto y esa bicicleta para que la gente se haga una idea.
Es que claro, analizando lo que estás diciendo, esa bicicleta te satisface un abanico de posibilidades Tremendo, tremendo, claro, porque tú en tus vacaciones normales...
Es que métete una bici, es un coñazo llevar una bici normal en el coche.
La bicicleta de carretera, ¿cuántos hemos comprado un coche exproceso para poder llevar la bicicleta de carretera en vacaciones?
Bueno, yo os diré que estoy por lo menos 15 o 20 años dándole vueltas al tema del tamaño de las bicis y la eficiencia de las bicicletas. Ajá. Y he probado de todo. Probé una que se pliega como un paraguas, que pesaba 6 kilos, con ruedas de 12 pulgadas, que se desmonta y parece una cosa rara, vas ahí y tal. Pero no vale para nada.
Yeah.
Vale para hacer
3
kilómetros a 15 por hora como mucho. Uh-huh. Yo lo que me he preparado es algo que compite directamente contra las mejores bicicletas de carretera que puede haber, con fibra de carbono y con componentes de gran calidad.
Sí, sí.
Es decir, que llegar al convencimiento de que esa pieza no es que vaya a sustituir a las otras, pero bueno, es un complemento para alguien que quiera ir con el coche y llevarla y no tener sitio, pues oye, me parece la casa. La semana que viene seguramente la traeré.
Pero, ¿y cómo se pliega y todo? Nos explicarás en fotos aquí, para ver cómo se hace. Le haremos unas fotos y vemos cómo se pliega.
Perfecto.
Perfectísimo. Venga. Tráetela la semana que viene y hacemos la review.
La lástima que en las ondas de radio todavía no lleguen a poder captar alguna imagen, ¿no? Que si no ya seríamos televisión. Lo digo porque sería interesante ver cómo plegas y manejas esa bicicleta. Hombre, es una propuesta... Para mí, novedosa, interesante,
sí, muy la factible. Que viene hay que verlo
incluso bien. Puede que más de un problema familiar pueda solucionar, porque ahora que empiezan ya algunos españoles de vacaciones, cuando llenas el maletero del coche y todavía no has metido tu bicicleta, los problemas familiares se multiplican. ¿Eh?
Sí, sí. Así
es. Muy bien, pues esperamos con ganas el próximo lunes que la traigas y nos demuestres realmente esa maravilla de bicicleta. También estaremos aquí como siempre para contar esa formidable experiencia.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, Paco de casa, la semana pasada nos abandonaste, pero bueno, por un motivo más que justificado, ¿no?
Era totalmente justificado, ¿verdad, Pepe? Nos fuimos...
Totalmente.
Alberto Benavent y yo nos fuimos a los Dolomitas a pasar una semana y un día, creo que eran... Nos íbamos un sábado y volvíamos un domingo. Y queríamos hacer los puertos míticos de allí. Entonces cada uno nos fuimos con un planteamiento casi... Él se llevaba su bicicleta desde Valencia, se buscó una maleta rígida para llevarla, yo la alquilé allí para no montarme todo el chiringuito este. Nada más llegar, de hecho, antes de que empezaros a contar el viaje, ya tuvimos el primer problema con la maleta rígida, ¿verdad, Alberto?
Hola, buenas tardes. Pues sí, tiene su ventaja y tiene su desventaja, como todo. El problema principalmente son las dimensiones de la misma, que no cabía primeramente en el taxi, con lo cual tuvimos que rehacer y traer otro taxi que cupiese el trasto.
La maleta rígida.
Tremendo, digamos. Que pesa un huevo también, ya de por sí vacía. Y luego tuvimos un problema también de dimensiones con el coche de alquiler.
Que era un Nissan Qashqai, que es un coche bastante grande,
sí.
Y no cabía la maleta completa.
Geométricamente hablando, no había manera de meter la maleta de ninguna manera.
Ojo, tener en cuenta que íbamos cuatro personas en el coche.
Solamente, no estaba entero.
No íbamos solo dos, en el coche íbamos Alberto y yo y otras dos personas más. Entonces en el maletero no entra eso, ni de coña.
Imposible.
Sí, sí.
Entonces, nada, tuvimos que rehacer el planning y se nos apareció Jesucristo, de nacionalidad cubana.
Sí, conocimos a un tío allí directamente, de que le comentamos el problema y nos dijo, no pasa nada, yo os la guardo. Sin conocerle de nada. No teníamos otra opción. No teníamos otra opción. Dijimos, venga, vale, pues nos vamos a arriesgar. Le dejamos aquí la maleta rígida y dentro de una semana cuando volvamos veremos si tenemos maleta o hay que empaquetar la bici en cartón.
Sí, porque ya se reducía las posibilidades a hacer un consignaje en lo que era la estación de trenes de Bérgamo, porque me dijeron que tenían servicio de consigna, o dejarla a un conocido muy lejano, en un pueblo que estaba cerca, bueno, a 40 kilómetros de carretera de allí.
Vamos, que nos trastocaba una hora, todo el día.
Porque es montaña todo, en Lecco. Pero la opción, vamos, con este cubano se nos apareció.
No cuentes el final. Vale. Nada, le dejamos allí la maleta, ya pudimos montar las cosas en el coche, con la bicicleta, la mía. Primero íbamos a estar 4 días en Bormio y 4 días en Araba, que son, digamos, dos bases estándar de los Dolomitas, que es la parte norte de Italia. Entonces teníamos 4 horas de viaje hasta Bormio y mi bicicleta la habíamos alquilado allí en Bormio. Entonces llegamos a Bormio, allí cogimos la bicicleta, que la tenían ya preparada, muy bien todo, una bicicleta de gama alta, de carbono.
Una Conago CLX, que sí. Montaba en Ultegra, última generación, muy buena.
Yo alquilé allí también pedales y casco. Porque es que si no, al final llevas...
¿Por cuánto te salió la broma?
Yo creo que salía unos 45 euros por día, más o menos. 40-45 euros por día. Depende de los días que vayas, te sale rentable llevarla o no. Porque cuidado con el tostón, que es cargar con la maleta y con la bici por todos
Correcto,
los lados.
Correcto, contra los 120 de Ryanair.
Más los 120 de Ryanair.
Costaron 60 y 60 de vuelta, claro, la maleta.
¿Qué pasa con el primer problema que nos dimos cuenta cuando ya llevábamos 3 días en Bormio? Que Araba, a pesar de teóricamente estar a pocos kilómetros, había 4 horas de distancia desde Bormio. Entonces, yo había alquilado la bici en Bormio para 8 días y tendríamos, ya estando en Araba, que volver a Bormio el último día, devolver la bici y volver a ir a Araba en esa tarde, que son 8 horas y pico de viaje por un camino infernal. Terrible, total.
Lleno de radares.
Claro, lleno de radares por todos los lados, un horror. Y estuvimos hablando con la tienda de Bormio a ver si sería posible cancelar los últimos 4 días y buscarnos la vida en Araba buscando otro sitio de alquiler. Y los tíos nos dijeron que sí, que sin problema, que le volviéramos la bici. En vez de devolvernos el dinero, me dijo, todo el dinero que te tengo que devolver te lo doy en bono de esta tienda y cómprate el material que quieras y que necesites ahora y te vas con él. Me compré unas cubiertas que necesitaba, unos, ¿cómo se llama esto?
Unas perneras.
Y ya está. Y alquilamos la otra bici en Araba. Pero bueno, eso ya es respecto al tema bicicleta.
Bueno, un inciso. Yo, como también hice ese viaje, yo sabía que una caja rígida está muy bien, luego no cabe, porque es el muerto superlativo. Hay que alquilar un coche preparado para eso. Con lo único que se pone bien una caja de esas, una bicicleta bien, es con una semifurgoneta.
Sí.
Una furgoneta, un Kangoo.
Sí, de eso que tiene el maletero altísimo.
Y que tenga el asiento de detrás partido en 3 partes. Que tenga 2 partes y una central de 35 o 40 centímetros que se abate.
Vale.
Entonces la bicicleta fuerte, la grande, hay que meterla siempre dentro, recta, en el medio de los 2 asientos traseros. Y las otras 2 personas van ahí.
Pero Paco, eso sí, solo llevas una bici.
Sí.
No, tienes que llevar 2. Nosotros fuimos,
o sea,
y llevamos 2 bicicletas. Sí, que es verdad que éramos 3 personas, pero cabía.
A nosotros lo que nos ocurrió fue, en un principio estaba pactado la contratación de un vehículo de esas características, pero nos dieron otro al llegar porque no estaba. O sea, te pone siempre tal modelo o similar. Entonces,
claro,
se basan en eso, porque yo tenía medido la maleta y sabía que cabía en ese coche que quería alquilar, que era un Ford Focus Wagon. No tenía claro que cabía, pero nos dieron un Qashqai. Entonces, no cabía la maleta, porque además es que tiene doble maletero. Tiene un bajo que tú quitas, pero te hace un escalón, con lo cual la maleta queda torcida y no hay manera de que entre. Entonces, ese fue el hándicap. O sea, te puedes exponer a que te ocurra eso una vez que vayas al rentacar.
Y estás allí muerto. Una vez que llegas allí y no te cabe, ¿qué haces? Buscas un cubano.
O directamente a Jesucristo, como nos pasa a nosotros.
El año pasado hicimos un monográfico sobre la manera de llevar las bicis al extranjero a correr.
Sí, sí.
Y hay varias modalidades. Una es alquilar allí y pensar eso, que si es Bormio, si es Araba, si está lejos, si bicicletas. Ahora, en esos sitios de gran afluencia ciclista, donde hay tradición, hay buenas bicis. Primero, ¿qué te cuesta? Segundo, tema del avión. Ryanair, la caja Euro 60, más de transporte, alquilar el coche.
Más desmontarla entera.
La otra, que según dicen algunos, siendo 5 o 6 personas, es la más conveniente siempre. Es alquilar una furgoneta en España.
De esto que alquilas incluso con conductor también,
eso
alguien va...
Eso ya es un lujo asiático. Pero vamos a ver, si son 5 o 6 personas que caben en una furgoneta, caben 6 personas y 6 bicicletas. Pero Pero
eso tiene un inconveniente, pierdes un día completo de ida y otro día de vuelta.
Pierdes un día, pero que no es tal. Porque tú fíjate, si tú te vas al avión, entre que bajas el avión, coges la maleta, facturas, pillas al cubano, facturas, te lleva al pueblo y no sé qué, no estás 14 horas, pero estás por lo menos 9, entre pitos y flautas. Entonces es un poco más, madrugas un poco más, sí, que de los que conducen. Pues, oye, por lo menos se hacen 3 o 4 turnos, no paras, más que la autopista un momento, a echar gasolina, a comer un poco, y en 14, a Bérgamo, en 11 o 12 horas llegas.
Más otras 4 luego a Bormio.
No.
Digo, o a Bormio, pero, dices.
Si vas a Bormio, a Bormio, en 4 llegas, con 12 horas. Coges la autopista de Barcelona, pagas peajes, todo tienes que sumar, ¿no? Pero en 12 horas estás. Y luego ya, una vez allí con tu furgoneta, no hay ningún problema ya de colocar bicicletas en coche ajeno. Claro. Vas con tu bicicleta, vas con tu furgoneta. Vas, el desplazamiento interno que haces, lo haces con la furgona todos juntos. Si pasa algo, que alguien ese día no puede, lo que sea, se accidente y tal, va a la furgona, te recoge y estás cubierto. Nosotros lo hicimos alquilando coches y en Italia lo habéis probado, estaréis sufriendo la cosa, te quedan ahí un remanente de dinero que no te devuelven hasta no sé cuándo. Porque pagas mucho, te revisan con lupa. Si
el tiene depósito,
Si tiene un
arañazo.
Un arañazo, el tío te mira allí, y, oye, como eres extranjero, te dice que no te devuelve la fianza y te sopla 200 euros más por una cosa. Entonces, bueno, hay que mirarlo todo. La suerte sería tener un aeropuerto al lado de donde vas a correr y con mi bicicleta pegada.
Exacto.
Sí. Qué bueno, Paco. Bueno.
Pero de todas formas, esos sitios tan increíblemente ciclistas, había tropecientos sitios de alquiler, ¿eh? Sí. Y una cosa que nos llamó mucho la atención era que el porcentaje de bicicletas eléctricas que se alquilaban de montaña. El 80-90% de bicicletas de montaña eran eléctricas.
¿Y de carretera no había ninguna eléctrica?
De carretera nada, cero.
No se llevan todavía. Están empezando ahora.
La cultura de la bicicleta eléctrica sí tarda más. Es que yo creo que el ciclista de carretera es mucho más radical a la hora de entender
el ciclismo. Eso seguro.
Bueno, bien, dejémoslo.
Bueno, pues entonces llegamos a Bormio, que era nuestra primera base. Cuando llegamos ya estaba lloviendo y daban malísimas previsiones para toda la semana, o sea que dijimos, buah, vaya mala suerte. De hecho, el primer día pensábamos hacer el Stelvio, pero justo había una concentración motera allí, ese día.
Y Motorrune era.
Moto algo, sí, no sé qué. O sea, que cortaban el puerto entero para las motos exclusivamente. Y dijimos, buah, cualquiera. Así que movimos y nos fuimos al Gavia. Ese primer día subimos el Gavia, que estaba completamente nevado arriba. Fue espectacular la subida, sí, ¿verdad?
Y frío también.
Y pasamos un poco de frío en la subida y esas cosas.
Sí, lo vemos muy bien equipados.
Sí, no, el puerto está muy bien, está muy chulo. Sí, sí. Y luego bajamos de ahí.
A partir de Santa Caterina.
Sí,
porque el resto es un pestiño.
Sí, el inicio es un poco sin mayor interés, pero los últimos 12 kilómetros.
12-13 kilómetros, sí.
Ya son muy bonitos.
No, Santa Caterina es el pueblo que recogieron a Perico Delgado con una manta cuando. No sé si era.
El del Giro de Hampstead.
Sí, el Giro de Hampstead, que ganó Hampstead. A Perico coronó el Gavia por la otra parte.
De
Ponte de Leño. Y bajaron, y en Santa Caterina, estaba al final de etapa, un poco antes de Bormio, Santa Caterina, y ahí ya tuvieron que llegar y estaban todos con mantas enormes tirando encima de los ciclistas porque subieron el Gavia con, no sé, con 2 o 3 bajo cero.
Claro, nuestra idea era subir cada día 1 o 2 puertos, depende de cómo fuese el puerto, para estar, digamos, a la hora de comer y ya por la tarde hacer turismo. El primer día subimos el Gavia y otro que se llama Bormio 2000, que Bormio 2000...
Era muy duro, pero no tenía ningún interés paisajístico. Sí.
Era subir a la pista.
Sí, sí. Cero interés. El segundo día, ¿dónde fuimos?
Al Mortirolo.
Ah, el segundo día dijimos, venga, vamos a hacer el Mortirolo. Y solo hicimos el Mortirolo.
Sí, además nos fuimos en coche allí porque vimos que había un megatúnel.
Sí.
Directamente.
Sí, eso es peligrosísimo para ir con la bici.
Prohibido. Tienes ponía que prohibido. Yo
nos
creo.
Bajamos en Grosio, fue, ¿no? En Grosio.
Sí.
Sí.
Y fuimos a Macho de Valtellina por una carretera secundaria.
Sí.
Y ya empezamos el puerto allí, que nos llamó la atención que no estaba señalizado por esa vertiente, que era la más famosa.
Sí, sí.
Sin embargo, por la de Grosio sí que estaba señalizado.
Y por Edolo y por esos sitios está señalizado. Y la FETEN, que es donde ellos subieron, vas a un pueblo de mala muerte, donde hay unos pajares y unas casas de campo, parece que allí no va nada, y empieza a Mortirolo allí.
Sí, sí, correcto. Sí, sí. Te pegan allí una vuelta impresionante por ahí por el pueblo y sales ahí a la primera en rampón.
Bueno, contarnos el Mortirolo, porque el Mortirolo, aunque digáis que no habéis sufrido mucho, yo creo que Mortirolo se sufre siempre.
Pues contrariamente a eso, subimos todo el rato hablando entre los dos en paralelo.
Bueno, pero hablando, ¿pero qué decíais? Pues, no puedo más, no puedo más.
No. Hablando de otras historias. Y de hecho se nos hizo corto, sí. Se nos hizo más.
¿Pero a qué velocidad subíais?
Siete por hora.
Siete. Pues siete, creo que da para más.
Seis y medio, siete. No puedo subir más rápido. Los profesionales suben a 10, 11, 12.
Sí, los
de delante. Los sprinters van como ellos. Sí, a 6 o 7.
Yo llevaba... La bici que alquilé yo tenía 50-34 y 11-32. Entonces yo iba con el 34-32 todo el rato.
Y yo con el 29. Llevaba 34-29.
Sí. Mm. Y se nos, como no tiene... Al final es muy constante, pero no tiene extremos, como el Angliru, que de repente se te pone al 23. Mm. Yo creo que el Mortirolo tendrá 16, 17 todo el rato máximo.
Se ha sostenido más o menos.
Máximo. Y entonces se nos subió muy bien, llegamos arriba muy bien, así ya empezó a hacer muy buen tiempo, ya todos los días tuvimos muy buen tiempo. No se nos hizo duro, de hecho teníamos tanto miedo que ese día solo habíamos planeado ese puerto. Porque pensábamos, esto va a ser un horror.
Llegamos súper enteros.
Bueno, sí. Podíais hacer, sabéis que el Mortirolo tiene tres vertientes.
Sí, la de Mono también, ¿eh?
El de Mono, el de Valtellina y la que viene desde África. Por el Bálico de Santa Cristina. Hay una que es más larga, que es más suave, que es la que hace la gente que no está muy preparada, hace la tercera. Luego tienes la de Mono y luego tienes la Feten, que sí. Es la de Macho de Valtellina.
El puerto nos gustó, nos pareció muy bonito subirlo y todo muy bonito.
Bastante
arriba
tranquilo.
Del todo, sí, bastante tranquilo. Allí no hay motos ni coches, prácticamente nada. De hecho, pensábamos, si solo estamos subiendo nosotros, aquí no hay nadie más, pero cuando llegas arriba, venga el chorreo de ciclistas, venga el chorreo, hay muchísimos, muchísimos. Y arriba, bueno, arriba no tiene mucho interés paisajístico, digamos, cuando lo coronas. Pero bueno, que lo que es la subida del puerto
pero
está...
Pero has coronado el Mortirolo.
Pero te haces una foto en el Mortirolo y ¿sabes? Quedas ahí como un campeón.
Correcto.
Además, como las tres vertientes confluyen en un mismo punto, donde está la señal de paso, paso de Fopa, se llama.
Sí, paso de Fopa.
Y hasta allí el terendelte de madera, todo el mundo se hace la foto, sube por el sitio... de fácil, se hace la foto allí y luego lo cuelga en Facebook.
Luego al día siguiente nuestro plan era subir el Stelvio, que eso fue, digamos, nuestra primera gran cagada, ¿verdad, Alberto?
Sí, bueno, ahí el Stelvio tenía, a ver, para nuestro favor, decir que en un principio estaba planeado hacerlo por las dos vertientes, el Stelvio. Lo que pasa es que nos gustó mucho Torri di Fraele y quisimos subirlo en bicicleta, porque nos atrajo bastante el curveo que tienen las Tornanti, ¿no? Que llaman allí, ¿no?
Sí, sí.
Y nos gustó tanto que, además, yo personalmente, yo no sé Paco, pero yo llegué con una buena tajada arriba del Stelvio, porque el Stelvio no perdona. Empecé muy, muy alegre.
El Stelvio por Bormio, ¿eh?
Por Bormio.
Esa es nuestra gran cagada.
Son veintitantos kilómetros, casi 30.
Son 22 kilómetros. 21,9. Y yo ya os digo yo que llegué con una torrada impresionante. Las últimas Tornanti, no sabía si era yo. Entonces, yo creo que el hecho de bajarnos abajo y tener que subir desde Prato nos parecía demasiado excesivo.
Es que es muy dura.
Eso, también. Subirlo por
otro
lado.
Pero hay gente que lo hace. Yo es que no... No os lo dije, pero la gente lo que hace es cuando se queda en Bormio a pernoctar, cogen el coche y suben al puerto con el coche y las bicicletas.
Claro, y luego bajan y vuelven a subir.
Bajan por alguno de los sitios, incluso la parte de Suiza, donde está el árbol donde se paró Dumoulin allí a hacer sus necesidades, que se ha hecho famoso y han puesto un...
Paso Umbrain,
¿no? El Paso Dumoulin.
El Paso Dumoulin, que han puesto allí un chiringuito, la gente va allí a ver dónde la deposición de Dumoulin y el tío gana sus dineros allí con él.
A ver, Alpino.
Qué bueno.
Entonces, claro, puedes subir, si tienes todo el día, y te tiras todo el día con el Stelvio.
Uf, es mucho. Sí,
subes
en
el coche. Entonces, bajas a Prato. En bicicleta y haces las 24 curvas, esas que hay
40 y pico. 40.
Era, te vas a dar la vuelta por el umbral pass de Dumoulin. Después ya te vas, bajas a Bormio, trabajado impresionante. Subes por la parte de Bormio y por lo menos subes
pero
por
eso
dos sitios.
Es terrible.
Todo el
pero
día.
La cuestión es que nosotros, te digo lo de el error, porque nosotros luego cuando nos fuimos a Araba bajamos por el otro lado del Stelvio y la vertiente de Prato es la realmente espectacular e impresionante del Stelvio. Yo creo que es la mejor.
Ahora, te digo
vertiente.
Una cosa.
Es la de las
yo...
fotos, porque hay 40 curvas y sale muy bonita, pero bueno, la...
Es bonita, la otra también es bonita, pero esa tiene que ser...
La dura es de
Prato. El Stelvio de Prato para mí es el puerto más bonito que hay, visto desde ahí, número uno. Sí, no hay con parangón. Pero también te digo que el Stelvio desde Bormio es uno de los 10 puertos más bonitos que hay.
También
es calificación.
Tienes
está claro.
Tus fases, tus zonas de herraduras al mitad, tus túneles abajo, tienes tus cosas.
Sí, exacto. Los túneles, por ejemplo, en otro lado no existen. Entonces es un puerto que está muy bien, lleno de motos, eso sí. Es un infierno de motos adelantando todo el rato. O sea, eso sí.
Y el parking petado arriba.
También.
Es que en la semana que fuisteis vosotros coincidió con la que fuimos nosotros. Y hicieron la concentración de motos.
También.
Pero entonces no lo cortaron para bicicletas. Pudimos subir. Pero bueno, yo no he visto nunca más motos en mi vida.
Pero entonces, el día de la concentración subisteis el Stelvio. Sí, madre mía.
Sí, porque dejaban subir. Pero se ve que ha habido algún problema con los bicis y con las motos y han cortado. Pero yo no he visto nunca tantas motos en mi vida.
Es exagerado lo de allí. Mm. Bueno, luego nos fuimos a la otra base, que es en Áraba.
Áraba.
Y allí teníamos al alcance a los otros puertos. ¿El primer día cuáles hicimos?
El primer día hicimos...
La marmolada.
No, ese fue el segundo. Hicimos la marmolada. El primero hicimos... ¿Qué hicimos? No me acuerdo.
¿Falsarego?
Sí, hicimos la marmolada.
Marmolada y falsarego.
La marmolada y el falsarego. Sí. La marmolada, además, como habíamos investigado un poco, y para subir por el desfiladero.
Ah, qué bien, oye.
Nadie bien. Subía por el desfiladero.
Serray de Sotaguda, claro, se llama.
Sí. Nosotros subimos por el desfiladero que sale en el Giro, que hay que pagar dos
que
euros.
Dos euros.
Hay que pagar dos
es
euros.
Precioso eso, ¿eh?
Es imperdible.
Eso es hay que ir por desfiladero.
Claro, hay que ir por
pero
ahí,
la gente
sí
se lía. O sea, hay que tener en cuenta que no has de... O sea, una vez que llegas a Sotaguda, tienes que coger el centro del pueblo. O sea, en vez de seguir la carretera, donde pone centro pueblo, seguir por allí. Entonces, hay un empedrado en subida... Y al final del empedrado llegas a una zona de como si fuera un parking, sigue la carretera y enseguida está... No hay una barrera ahí, pero hay una caseta que te paran. Y entonces te dicen, son 2 euros para subir hasta arriba.
Claro.
Y tienes como 1,800 km hasta la siguiente barrera que ya comunica directamente con
la subida,
con la subida que está en Malga
Chapela.
Chapela, sí. Correcto. Que ya empieza el baile, porque ya a partir de ahí ya no tienes escapatoria. Son 5 kilómetros durísimos, que ese sí que es duro, de verdad. Que tienes que sostenerte encima de la bicicleta. Yo cuando estaba subiendo digo, menudo paquete que soy. Pero luego cuando bajaba y veía a todo el mundo que iba totalmente falcado encima de la bicicleta, digo, pues sí que tenía lo suyo el puerto, sí.
Bueno, habéis visto en Maga Chapela, donde está el teleférico, donde empieza allí, esa es la recta, digamos, más espeluznante del ciclismo mundial. Eso lo dijo Miguel Indurain y Olano. Dijeron, bueno, hemos subido puertos difíciles, duros, pero... Como esa recta, no hay nada, porque esa recta es demoledora. Esa recta, Olano perdió su Giro, que fue el último día, subieron arriba, iba Enrico Chaina, iba Urumov y Tokov, se le fueron delante, y él iba de líder del Giro, y ese día lo perdió. Y lo perdía viendo cómo a 300 metros llevan esos cuatro, y ves cómo estás perdiendo el Giro, porque 400 metros delante son 3 minutos, porque es una recta interminable. Que bajando tienes que bajar con los frenos puestos.
Y ahí se tiene que coger mucha velocidad.
Porque la bici puede coger 100 por hora, si no la paras, porque es una recta. Entonces ya cuando llegas a las herraduras, que es dicen que es lo complicado, eso ya más o menos va sorteando, como ya ves el final, le va subiendo. Pero la recta esa de Maga...
Es lo peor.
Es lo peor. Lo peor.
¿Esa recta qué longitud puede tener?
3 kilómetros, dos y medio.
No, 1,400. Pero 1,400. Es que la ves, es enorme. Es una cosa, claro, vas a 5 por hora o 6 por hora y ves que no se acaba nunca y mentalmente te desfondas. Uh-huh. Bueno, luego subiste.
Y luego después nos bajamos la marmolada, que ahí como no hay llano, bajar la marmolada y enlazar con otro que se llama falsarego.
Desde Capriles,
desde abajo del todo, que serán, no sé, 18 kilómetros también subiendo.
Incluso. Porque lo juntamos con Valparola, hicimos doble cima.
Que los primeros 10 no tienen ningún interés, son como cualquier puerto, pero luego ya empiezas a abrirte a ver todas las cimas, estas dolomíticas espectaculares.
Es muy bonito de ver. Pendientes del 8%, 9%, no es muy duro.
Sí.
Pero está muy bien ese puerto, nos gusta también bastante.
Esa fue nuestra cuarta salida. Luego el día siguiente hicimos un recorrido circular de 55 kilómetros que cogía el Campolongo, Gárdena, Sela y Pordoi, que era circular, digamos que salía en Áraba y volvía a Áraba, que son puertos todos más suaves, de entre 5 y 10 kilómetros, y 6-7%, ninguno tenía rampones ni nada, eran muy suaves y muy bonitos.
Eso es el clásico de la Dolomita, hay que hacer ese itinerario circular en ese sentido o en el contrario.
Sí, porque algunos puertos están mejor en un sentido que en otro.
Y es la primera fase de la maratona. La maratona sabéis que es la prueba reina de los Dolomitas, que es como la quebrantahuesos o como la Marmot, pero con más gente. Entonces, el segundo domingo de julio, que es ahora, hacen la maratona y la primera ronda, porque hacen tres rutas. La primera es esa que hiciste vosotros, de 60 kilómetros o por ahí. Luego hay una mejorada que va al Falsarego, bajan hasta Corbara después, y la última es la que va el Yau. Y suben el Yau y suben por allá por Falsarego al revés, van a Corbara, suben la Seva de Valgardena, bueno, y es una etapa de 140 kilómetros, pero parece el Apurito de Andorra. Tiene casi 5.000 metros de desnivel.
Un etapón, vamos. Y el último día ya que estuvimos, que era la sexta salida que hacíamos, subimos el Yau y las tres cimas de Lavaredo. El Yau.
Dejamos el coche en Cortina
dejamos
de Antecho,
el coche
decirlo,
¿eh? Pues abajo del Yau.
Crochi también.
No.
¿No?
Ahora te contamos.
Primero dejamos el coche en Cortina, subimos el Yau, lo bajamos, cogimos, porque como nos habían dicho que era terrible luego el Tres Cimas, que cogiéramos el coche y subiéramos hasta el lago Misurina y a partir de ahí en bicicleta.
Perfecto.
Y eso hicimos.
Vale, muy bien.
Entonces hicimos caso a los consejos. Total, que el Yau nos pareció espectacular.
El más
una
bonito
subida
de todos.
Mágica, era como curioso ahí entre los. Era muy, muy, muy bonito.
Muy bonito, muy bonito por la parte de Cortina, es muy bonito.
Es muy bonito, sí. Y luego ya nos subimos al lago Misurina, que es otra zona espectacular, y desde allí tiramos al Tres Cimas, que era desde luego el más duro de todos, con rampas. Todo el rato al 16%, 17%, o no sé cuánto sería aquello, pero era
menudo,
rampones
menudo
todo el rato.
Menudo rosario de gente andando.
No, tienes 5 kilómetros que no dejas, cuando ya coges la curva, de pasar la garita, ya empiezas
sí,
allí.
Sí.
Empieza a subir a 13 o 14 y tienes 4, 5, 6 kilómetros que estás entre el 15 y el 17%.
Sí.
Ahora eso es muy duro.
Pero para mí, arriba del todo, donde las tres cimas de Lavaredo, yo creo que son las mejores vistas de todos los puertos. No sé, Alberto decía que había otro que te gustaba.
A mí me gustó más el Yau. Lo que vi al lado del Yau, como el frente corona, si ves el glaciar de la Marmolada, de frente lo primero que ves y tal. Yo creo que el paisaje de allí del Yau es mucho más espectacular que el otro.
Son similares.
A 360 grados.
Ojo con las tres cimas de Lavaredo, que mucho se puede llevar alguna pequeña decepción, porque llegas arriba y no se ve como en las fotos, las tres cimas ahí tal. Tú ves, no ves nada.
No, la ves de perfil.
Nada. Entonces, si realmente quieres ver las cimas, tienes que caminar. No. Desde cuando coronas arriba, caminas hasta una iglesia que se ve al fondo allí, una ermitilla. Y desde allí, desde esa parte, se ven las tres cimas como en las fotos, los tres bloques enormes. Y es una vista espectacular, claro.
Bueno, pues oye, os felicito porque habéis ido, yo creo que es al sitio más bonito que se puede ir en bicicleta del mundo.
Yo creo que es impresionante y además infinito, es gigantesco aquello, ¿eh?
Yo llevo bastante la bici y sin duda cualquier otra cosa se queda pequeña con eso. O sea, ya... Hemos tocado el cielo.
Sí.
¿Quieres decir que ya habéis perdido como ilusión?
El interés totalmente. Yo ya
¿por
no
otros retos?
No, hombre, no llega a ese extremo, pero es que cualquier cosa se va a quedar pequeña ya.
Exacto, ojito, que ahora cualquier sitio que vayas es que es una pasada. No te lo puedes ni imaginar lo bonito que es todo aquello subiendo. Aun teniendo el problema de motos y coches, que es exagerado, casi queda en un segundo plano eso.
Pero el problema de coches y motos... Subiendo no será, bueno, no es mucho problema para el ciclista, sí para a lo mejor el resto de usuarios de la carretera, motos y coches, pero bajando puede ser algún problema si bajáis un poquito rápido el tema de que os crucéis con motos, con multitud de motos y coches.
Yo tuve un susto también con una moto que adelantó un coche prácticamente sin visibilidad y yo tuve que clavar la bicicleta bajando. Sí, hay alguno que además adelantan en raya continua, no tiene ningún problema. Sí que es bastante peligroso para bajar. Hay que tener muchísimo cuidado.
Que hay que bajar con muchísima precaución. No es España.
No. Hay que tener muchísimo cuidado. Sí.
Aquí en España, por lo menos, la línea continua en la subida de un puerto se suele respetar.
Pues allí, en absoluto.
Sí, y luego también, al bajar también, yo creo que como son rampas muy, muy grandes y largas y de todo, tampoco puedes dejar lanzar mucho la bici, porque si no luego frena tu... 100 kilos ahí en el último momento.
¿Tanto pesáis?
No, pero suma la bici.
Paco estaba por ahí, ¿no?
No, qué va. Lo que habría estado bien a probar, que me hubiera gustado, pero no me alquilaba ninguna, era frenos de disco.
mi bicicleta plegable tiene...
Me estás convenciendo para viajes, claro, ¿eh? Me estás convenciendo.
Bueno, entonces, ¿el próximo viaje lo tenéis ya previsto?
Pues
bueno,
no sé.
Espera un momento que nos cuenten cosas que no son estrictamente de bicicleta, porque tenían previsto ir al glaciar y luego a Bañibeki, en Bormio.
nos metimos en los baños Becky estos, pero, que son una piscina caliente que hay allí.
¿En los viejos o en los nuevos?
En los viejos.
¿En los viejos?
Hay una balsa de...
La balsa de Leonardo,
de lodo,
se llama.
De lodo,
sí.
Que te tiras allí y se sale marrón.
Eso sí, está sí. Muy bien. El glaciar de la Marmolada, yo creo que es obligatorio subir también arriba. Es una pasada subir por los tres tramos de funicular, sí. Y ver todos los Dolomitas más bajos desde allí arriba es impresionante. Hacer el pequeño trekking para ver las tres cimas de Lavaredo, imprescindible también. No sé qué más me puedo quedar.
La cascada
quedar.
De allí de Colfosco.
¿Cuál era esa? Ya ni me acuerdo.
La cascada. Hemos hecho decimos también. Bueno, pedestremente tiene también mucho atractivo.
Ah, vale, sí, sí. No, hay rutas infinitas. Yo creo que interesa ir por la mañana y por la tarde hacer turismo, porque es una pasada, sí.
Bueno, la verdad es que nos habéis puesto los dientes largos, 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 y con muchas ganas de aquel que pueda disponer de tiempo y posibilidades de repetir vuestra experiencia, porque eso es ciclismo de calidad. Y si no tienes presiones por ganar ninguna carrera, imagínate cómo disfrutas, ¿no?
Ahora esperaremos el siguiente stage de Paco Frank, a ver a dónde nos
Campus.
Pues mira, yo estoy pensando, como ya he hecho de todo, pienso ir a Francia, pero a los Vosgos.
Ah.
A Mulhouse.
Muy bien.
Mulhouse, a coger los puertos que hay cerca de la frontera alemana.
Ya no lo contarás, Paco. Bueno, nos indican que estamos como casi siempre ya fuera de tiempo. Paco, Frank, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Sí, sí, claro.
Don Francisco de Casa, hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, Pepe.
Y Alberto, y muchas gracias por contarnos tu experiencia junto a Paco.
Un piacere.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.